Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche, estás en la cadena COPE. Belén Ródenas, tenemos un tema del día que queremos que, bueno, quien nos está oyendo al otro lado del receptor nos vaya dando reportes sobre qué fobias tienen, ¿no?
¿Cuántas fobias? ¿De qué tipo? A ver, ¿cuántas fobias tienen nuestros oyentes? Nosotros aquí también tenemos las nuestras, ¿eh? Yo no lo he dicho, pero yo le tengo una fobia terrible a los murciélagos. No puedo ni verlos. Me dan un miedo y un asco.
¿A los murciélagos?
Sí, fíjate
que ¿te encuentras muchos por ahí? ¿O
qué? No, hombre, no. Pero es un bicho inofensivo, que al fin y al cabo tú dime a mí qué te puede hacer un murciélago. Pues me lo veo siempre pegado a la cabeza, a los pelos. No me inspira...
O sea, que no vas a ver Batman nunca.
No, no me inspira ninguna confianza. Ya. Y mira, esto le pasa, por ejemplo, a Mohamed Hassani, que dice que mi fobia es a las tarántulas. Puf, es ver una en la tele por la noche y ya no puedo dormir. Tengo pesadillas.
Vaya.
Y Maribel Trabanco nos dice que tiene pánico a las arañas, que es superior. A mí se me cuela una por pequeña que sea en la habitación y ya no duermo. Y las agujas, que esta también es muy común.
¿Las agujas?
Sí, mucha gente le tiene miedo a las agujas. Además dice la pobre Maribel que por desgracia pues que se tiene que hacer a menudo análisis y que lo pasa
las agujas
fatal.
De pinchar, de sangre.
Claro, bueno,
pensaba que... Vale, estaba pensando en alfileres, vale. No, sí, perdón.
Pasa fatal. Igual que la gente que, por ejemplo, le tiene miedo a los aviones y no pueden controlarlos.
O a los monstruos.
Luego vamos a hacer un ranking de fobias comunes y monstruos. Monstruos te los puedes encontrar por muchos sitios, además. Y vamos a ir desgranando las más comunes. La que han descubierto ahora es la tripofobes, que ya hemos explicado que es una fobia a las agrupaciones de pequeñas formas geométricas. ¿Qué nos quieres contar tu fobia? Pues puedes hacerlo en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en Twitter, arroba La Noche de COPE. Nos puedes escribir también un correo a lanoche@cope.es o llamar al teléfono gratuito 950-60-06.
Vamos con el concurso. Segunda noche del mes de septiembre de concurso. Ayer ya hubo un primer finalista. ¿Quieres ser tú el finalista, el siguiente finalista para clasificarte para esa última semana de septiembre donde el ganador se llevará un suculento regalo? Bueno, de momento, atento porque vamos a hacer la primera de las dos lecturas de la noche a cargo de Belén Ródenas. Si crees saber quién es, si quieres probar suerte, si tienes la convicción de que sabes quién es el personaje que se esconde detrás del texto de la carta, llámanos como siempre. Y no dudes en hacerlo, al teléfono gratuito, al 950-60-06. Belén.
Su padre era actor de antepasados italianos, estudió en una de las universidades más top del mundo y una vez conseguida la licenciatura hizo las maletas para pasar una temporada en Asia. Trató de abrirse camino en el mundo de la interpretación sin apenas éxito, hasta que un genio de la dirección le dio un papel principal en uno de sus films de aire griego. Mantuvo dos relaciones con personas conocidas en el mundo del séptimo arte, hasta que contrajo nupcias con alguien del ramo, formando ya a estas alturas una familia numerosa. Mientras tanto, ha trabajado en una treintena larga de largometrajes.
Pues hasta ahí la carta. Si quieres saber quién es, llámanos. El teléfono gratuito, tienes media hora, al 950-60-06. Yo sé quién es. Música japonesa para hablar con Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Y es que resulta que el maestro japonés de la animación, Hayao Miyazaki, ha anunciado su retirada con motivo de la presentación de su última película en la 70ª Mostra de Cine de Venecia. Como yo sé que tú eres un gran admirador de la obra en animación de este japonés, pues te quería traer aquí. Y no eres el único invitado, ¿eh? Porque vamos a sorprender con una auténtica especialista dentro de un momento.
Esta sí que sabe, ella sí que sabe.
Bueno, pero a lo que voy. Yo es una asignatura que prometo que, no siendo, como ya saben los oyentes, muy amigo de la animación, tenía muy pendiente por recomendaciones entre ellas de Jerónimo José Martín, de Cruz Delgado Sánchez y de algún amigo mío en particular. Tienes que ver Miyazaki. Y cuando ya estaba más o menos diciendo, bueno, algún día estos le hinco el diente, nos dice el maestro que se retira.
Claro, no, lo ha dicho más veces, ¿eh? No es la primera vez que lo dices. Sí, ya sé. De hecho, él tiene en El viaje de Chihiro, tiene un personaje que es un tipo que está haciendo cosas con 8 brazos, como si fuese un pulpo, sí, que es un autorretrato de cómo funciona él en Ghibli. O sea, estaba ya agobiado de tanto trabajo y, de hecho, ya hace tiempo había dicho que se iba a retirar. No sé,
por cierto, estamos escuchando la banda sonora de la película
Princesa Mononoke.
La Princesa Mononoke es uno de sus títulos más conocidos.
A mí es de los que más me gustan. Siempre colabora con él Joe Hisaishi, que es uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia. En mi opinión, me gusta muchísimo. Vamos, tiene una banda sonora. Fíjate, decías tú, si es importante, Akira Kurosawa, nada menos, lo calificó de gran autor, y John Lasseter lo aseguraba, vamos, a mí me lo contó en una entrevista, que cuando tienen alguna duda en Pixar, se meten en la sala de proyección, se cogen una película de Hayao Miyazaki y buscan soluciones. Es el que ha distribuido todas las películas y las ha preparado en Estados Unidos. Incluso fíjate que Michael Eisner, que fue muy discutido como presidente de la Disney, aseguraba que su película de animación favorita no era de Disney,
era de
Hayao Miyazaki.
Qué bien.
Mi vecino Totoro, una maravilla, sí, una preciosidad, porque es esa faceta del cine japonés de animación menos conocida del anime, que es la que más triunfa, porque las taquillas de Hayao Miyazaki son impresionantes, que es ese ámbito naturalista, de recuperación también de ciertas tradiciones japonesas, frente a lo que muchas veces piensan de que el cine de animación japonés es todo
manga.
Manga es como se denomina a los cómics, sí, y anime los...
Vale.
Las películas de animación. Entonces, tanto manga como cómic muchas veces dicen, no, son ultraviolentos, de sí, fantasía apocalíptica. Akira, de Katsuhiro Otomo, sería el sí, modelo, ¿no? Cuando realmente las películas que triunfan allí, además con recaudaciones por encima a veces de Avatar y de películas supermillonarias, son las de Hayao Miyazaki.
Oye, tú como crítico de cine, pero sobre todo como amante del cine, ¿por qué te gusta a ti Miyazaki?
Bueno, porque me parece que es magistral. O sea, no solo en la puesta en escena, con un estilo de animación limitada, que es distinta a la full animation de... O sea, que tiene menos fotogramas por minuto y que, sin embargo, hace unas historias... Eso les permite abaratar costes y hacer historias más largas y meterse en honduras sensacionales. O sea, tiene una capacidad imaginativa, Hayao Miyazaki, impresionante. Creo que aúna muy bien lo clásico y lo moderno de Japón, y creo que también es un director que ha sabido asimilar muy bien todo lo que conoce de Occidente. Se nota en películas como Porco Rosso. Es un director que ideológicamente empieza muy en la izquierda, muy marxista, luego va evolucionando hacia un pacifismo muchísimo más asequible, sin brotes ideológicos,
sino
con un humanismo que es enormemente universal y que le ha llevado, pues eso, a ganar el Oscar a la mejor película extranjera, el Oso de Oro en Berlín, homenajes en todo el mundo, porque realmente es un director de estos de los que quedan comparables, sin duda, a Akira Kurosawa, pero en el ámbito de la animación.
72 años tiene Miyazaki, pero para hablar de Miyazaki, a pesar de que Jero le sigue la pista y conoce su obra, ¿quién mejor que Laura Montero, que es doctora en Historia del Cine y autora del libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, de la editorial Dolmen, y la tenemos localizada en Londres y al teléfono? Laura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A Jerónimo no hace falta que te lo presente.
Laura, qué alegría oírte, ¿no? Aunque estés tan lejos.
Pues sí.
Oye,
tiempo.
Por cierto, estoy disfrutando de tu libro. Este verano lo he empezado, pero voy lentito porque es súper potente el libro, ¿eh? Está genial, ¿no? Está genial.
Oye, Laura, ¿un poco de decepción cuando has sabido la noticia del maestro del anime?
Parte sí, en parte no. O sea, decepción personal por saber que no voy a volver a ver una película de él, pero yo he tenido la gran suerte de ver Caseta Chinu en Japón.
Uh-huh. Ah, sí, la última, ya la he visto, qué bueno.
Sí, la he visto en Japón. Y entiendo perfectamente que decida retirarse después de esta película, porque es como el colofón de toda su carrera, una película además completamente novedosa, en donde se ha metido en trama y ha desarrollado ideas que no había desarrollado hasta ahora, y ha dejado de lado la fantasía, con lo cual sí que creo que tiene un sentido, y más allá de lo que ha contado Jero, de que ha dicho muchas veces que se retiraba, de hecho la primera vez fue la princesa Mononoke.
Fíjate.
Pero sin embargo esa es la primera vez que se hace oficial, con lo cual yo no creo, como dicen en internet, que sea una estrategia para ganar en Venecia, sino que realmente es una decisión meditada.
¿Tú hablas japonés? ¿Entiendes el japonés? ¿No hace falta que te subtitulen a Miyazaki?
Bueno, un poquito sí.
Bueno, te ayuda, digamos que te ayuda un poquito de vez en cuando, pero en cualquier caso te has metido en la lengua japonesa, no sé si solo para conocer mejor el mundo de Miyazaki o porque ya conocías la lengua nipona. En cualquier caso, dices que has visto lo que se va a llamar en inglés The Wind Rises, que es el título que le han puesto en inglés a la última película. Lo que me gustaría, y a pesar de que tengo aquí a mi derecha el libro que ha traído Jerónimo, tu libro, el Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata. Laura, lo que me gustaría es que hicieras un repaso, digamos, para que el oyente pudiera entender de quién estamos hablando y de cómo es la obra de un director cuya renuncia cuya comunicación de renuncia pues ha hecho temblar las redes sociales, internet, de una manera que yo no pensaba que iba a ser tan potente.
Hombre, la verdad es que a mí me ha alegrado la forma en la que se ha conmocionado la red por la noticia de Miyazaki, porque sí que es cierto que en España hasta ahora ha sido un gran desconocido, pero Miyazaki es el director de animación, y no me refiero solo a Japón, sino podemos hablar a nivel mundial, e incluso podemos quitar el apelativo de animación, también lo podemos quitar. Es un cineasta muy completo. Y que decidió hacer animación porque era en el terreno en el que él se sentía cómodo, porque él quiso ser dibujante de manga cuando era joven, pero al final renunció y se pasó a la animación. Y en ese sentido me ha alegrado mucho. Hacer un resumen de la figura de Miyazaki me resulta un poco complejo, pero bueno, como ideas generales, Miyazaki en el año 85 funda junto con otro director japonés muy importante que se llama Isao Takahata el estudio Ghibli.
Después, por cierto, dilo, porque todo el mundo ha visto algo de Hayao Miyazaki, porque
bueno, después de
ellos participaron, y Heidi, ellos participaron como animadores en Heidi,
¿sí?
En Marco de los Apeninos a los Andes.
Ah, mira.
O sea,
bueno,
que ellos están
Heidi, claro,
poquita
Heidi
cosa,
y Marco,
¿no?
Estuvieron a cargo de Isao Takahata, y sí. Miyazaki hizo determinados diseños de personajes y localizaciones en Europa, de ahí vino su pasión por Occidente. Y lo empezó a volcar en sus películas y bueno, luego ya se pasó a la dirección de largometrajes. Hizo un largometraje de encargo para una serie muy conocida en Japón que se llama Lupin el Tercero. Luego hizo Nausicaa del Valle del Viento, que es una...
Nausicaa, ¿cómo una dicen obra? Ellos? Dilo en japonés que es muy divertido.
Nausicaa del Valle del Viento, que ya le otorgó un gran renombre, y con eso ya pues se decidió hacer su propio estudio de animación. La peculiaridad de este estudio de animación es que ellos querían hacer una animación diferente, alejada de la animación limitada que se estaba haciendo en Japón.
¿Sí?
Y que a ellos no les gustaban, y querían hacer unas historias dirigidas hacia niños, pero que tuvieran profundidad, que los personajes tuvieran sentido, que fueran complejos, y empezaron a hacer películas y con ese claro objetivo. De hecho, Ghibli significa viento del desierto, y también es un homenaje a un avión de... No me acuerdo si era la Primera o Segunda Guerra Mundial.
Sí, porque él es hijo de aviador, ¿verdad? De su padre trabajó en una empresa de aviación.
Eso es, ¿no? su familia trabajaba haciendo piezas para aviones, tanto su padre como su tío. Y entonces, bueno, se combinaba en el nombre pues la doble pasión de Miyazaki de la animación, de traer un viento fresco a la animación japonesa y ese guiño
a volar.
Y a volar. Y empezaron a hacer películas con ese espíritu y las primeras no tuvieron mucho éxito, pero cuando estrenaron Nikki, la aprendiz de bruja, ahí ya fue el primer gran éxito de Miyazaki, y desde ahí no han parado, y todas sus películas han sido número uno en taquilla siempre que se han estrenado. Cuando decimos esto tenemos que tener en cuenta que la taquilla japonesa la dividen en dos partes, taquilla nacional y taquilla internacional,
sí.
Con lo cual siempre está en taquilla nacional en la japonesa.
Yeah.
A veces coincide en que es en general y otras que no, que
claro,
hay algún
blockbuster claro.
americano que supera. Pero, bueno...
Dentro de la importancia que tiene Miyazaki en el anime japonés y en la animación mundial, y de que evidentemente en Occidente nos queda mucho... Al menos a muchos nos queda ver gran parte de su obra. ¿Tú crees que apunta alguien por ahí detrás, y ahora que dice que deja los trastos, como posible sustituto o continuador de su obra?
Su hijo está por ahí, ¿no? Pero claro.
A ver, dentro del estudio Ghibli, ahora mismo es uno de los problemas que están teniendo y al que están intentando buscar una solución. Evidentemente, la apuesta fuerte ha sido Goro Miyazaki, que es el hijo de Miyazaki, pero por ahora está teniendo resultados desiguales.
No ha dado la talla.
Y desde luego no tiene el genio de su padre. El otro director sobre el que se están apoyando, que se llama Hiromasa Yonebayashi, que es el director de Ariete y El mundo de los diminutos, sí que podría hacer algo al respecto. De todas formas, dentro de lo que es todo el panorama del anime, para mí actualmente el gran sucesor de Miyazaki es Mamoru Hosoda.
Mamoru Hosoda.
Mamoru Hosoda, que es un director que ha hecho 5 películas, 2 de encargo y 3 personales. Afortunadamente, creo que hace poco ha salido la noticia de que todas sus películas están editadas en DVD, que son La chica que saltaba a través del tiempo, sí. Summer Wars, que a mí me parece una joya y una maravilla, y la última que estrenó el año pasado, que se llama, no sé cómo se ha llamado en español, creo que se llama Lluvia y Nieve, que es una película preciosa, indispensable, y que es una vuelta al cine clásico japonés.
Sí.
Y yo creo que él va a ser, él es realmente quien está dando el testigo. De hecho, una anécdota que me sorprendió mucho cuando estaba escribiendo el libro es que descubrí que este señor, Mamoru Hosoda, era el director original del Castillo Ambulante, pero que tuvo una serie de desavenencias con Ghibli y salió del proyecto y entonces entró Miyazaki.
Ajá.
Y tiene todo el sentido, porque la sensibilidad de Hosoda, su forma de hacer cine, su forma de manejar la fantasía,
sí,
sí que comparte muchos puntos con Miyazaki. No tanto en la parte humanística como la parte de ritmo, de acción y de narración.
Estamos escuchando, hemos escuchado un poquito más alto, la banda sonora de la última película de Miyazaki. Caza Tachinu, o como se ha traducido al inglés, The Wind Rises, las alas se elevan. Es la última película y es la que se ha presentado al concurso en la 70ª Mostra de Venecia por parte del maestro japonés de animación. Una última pregunta antes de despedirte y darte las gracias, Laura.
Es por cierto, sobre el creador del avión Cero, si no me equivoco, ¿no? Esto es una historia, sí, no sé si, claro, supongo que estará basada en la realidad. Yo he visto el tráiler y me ha sorprendido porque efectivamente, como decías tú, Laura, es más realista, digamos, y menos fantástica y más dramática que otras películas de Hayao Miyazaki.
Sí, de hecho, la traducción del título es El viento se eleva, y la fantasía directamente desaparece y se juega con el mundo onírico del personaje protagonista, que efectivamente está basado en un personaje real, pero la historia es completamente ficticia. Con lo cual, ahí Miyazaki juega con muchos demonios personales con respecto a la historia japonesa.
Sí.
Y ese ha sido uno de los motivos por los que la película ha causado tanta polémica en Japón.
Está claro. Claro. Esto es lo mismo que ocurre cuando en Alemania se toca el tema de los nazis también,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Laura, la última pregunta que te quería hacer es esa. Somos un poco prejuiciosos en España y en Occidente con el cine, tanto sea anime o no, que se hace en Japón.
En España sí.
En
Europa depende del país. A ver, en España ahora mismo sí que es cierto que empieza a haber toda una generación de gente que está reivindicando el anime. Como algo diferente, pero sigue habiendo muchísimos prejuicios y a los datos me remito. Cuando la RAE introdujo el término manga, la primera definición que sacaron en el diccionario preliminar decía que el manga eran unos cómics japoneses violentos y eróticos y algo por el estilo, cuando el manga
no tiene por qué serlo.
Géneros, pero el manga tiene muchísimos géneros.
¿Cuántos tienen, sabes? Porque todos tienen nombre, además, los géneros. Sí. Género para chicos, adolescentes.
Y subgéneros. Los géneros por edades, que son los principales, son 6.
6, sí.
Y luego ya subgéneros, todos los que quieras.
Muy bien. Sería especializados, es totalmente especializado.
Pues Jerónimo José Martínez es uno de los críticos de la noche de COPE, unos críticos de cine, y conoce sobradamente a Hayao Miyazaki, pero la que de verdad conoce en España a Hayao Miyazaki y a toda su obra es Laura Montero, que es doctora en Historia del Cine y autora del libro El mundo invisible de Hayao Miyazaki en Editorial Dolmen, que estoy viendo yo aquí que ha traído Jerónimo y que tiene
es
una pinta estupenda.
Un
así que en cuanto yo me ponga un poco al día con las películas de Miyazaki, me lo compraré. Laura, te agradezco mucho que nos hayas atendido por teléfono desde Londres.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Buenas noches.
Y a ver si vuelves y nos vemos por aquí. Un abrazo.
Jero, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Tres y 27, 2:27 en las Islas Canarias, suena Tristán e Isolda de Wagner, al menos una parte de la ópera de Wagner. No complicada en estos momentos, estamos ante una melodía sencilla para hablar del autor musical alemán y nos sirve para dar pie a la entrada en el estudio de Carlos Julio Alonso, el erudito del programa. Carlos Julio, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Es así o no? Es decir, es un entretiempo un poco de entre acción y acción.
Hombre, es una melodía sencilla, muy cromática.
Sí.
El cromatismo, sabes que es por semitonos.
Sí, sí.
Y entonces es una muy característica y una melodía bellísima. Y que creo que Belén ha elegido con mucho tino porque creo que esta música fue con la que justamente el personaje que nos ocupa esta noche, Salvador Dalí, murió. Murió oyendo esta música.
No lo sabía.
Sí, de Wagner, que le gustaba mucho. Sabes que en Cataluña hay una cierta tradición wagneriana,
sí.
Porque Montserrat, en teoría, puede ser donde estaba Santo Grial, y entonces, pues, me imagino que Dalí, por familia, una familia culta, participaría de esa especie como de fiebre wagneriana, típicamente catalana.
Me van a perdonar los oyentes, pero en estos momentos, para poder seguir hablando, me veo en la obligación de abrir una lata de refresco, por lo tanto sonará la anilla.
Hay que venirse arriba, al Artaun.
Disculpas, porque esas cosas en la radio no se deberían hacer.
Esto a Wagner no se le hace.
No se le hace a Wagner, no.
Hombre, la verdad es que está feo, está feo.
La verdad es que no. Hablamos de Salvador Dalí porque se ha cerrado definitivamente la exposición magnífica, al menos en cuanto a tamaño y a acogida, que espero que ha contenido también porque desgraciadamente no he tenido la oportunidad de pasarme por ella, de Salvador Dalí en Madrid. La que creo, y si no corrígeme Carlos Julio, ha sido en un número de gente la más importante de la historia de, no sé si España, pero al menos sí Madrid.
Madrid, sí, sin duda, sí, sin duda. ¿No? Mayor número de obras expuestas, mayor número de visitantes, mayor repercusión mediática. Efectivamente, un auténtico fenómeno el de esta exposición de Salvador Dalí, sin duda de ningún género.
¿Y qué significa un éxito como este?
Pues aquí hay una cosa muy interesante, que es lo siguiente. ¿Por qué este éxito, efectivamente, el Artaun? Pues por una cosa muy sencilla. Porque Dalí gusta. ¿Y por qué gusta Dalí, por ejemplo, y no gusta tanto Picasso? Te garantizo que Picasso no congregaría o concentraría tal cantidad de visitas. Uh-huh. Pues yo creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta y es lo que yo he visto poco análisis al respecto, me ha parecido ver por lo menos. ¿Por qué gusta la pintura de Dalí? Pues a mi juicio hay varios factores. Primer asunto, muy sencillo, porque Dalí, aunque parezca lo contrario, tiene una pintura muy fácil de captar, no de entender,
sí,
sino de captar, que es muy distinto.
Que entra bien al ojo.
Exactamente. Es una pintura fácil. Es un surrealismo muy actual. Con la gente joven, contigo, con Belén, se sintoniza enseguida. Uh-huh. Y la gente más joven que vosotros. Es un tipo de cromatismo, de sintonía visual, pictórica, en fin, todo eso, ¿no? También es muy interesante que tiene un tipo, digamos, de maquetación, de conformación muy actual, muy moderna. Y tiene una prodigiosa técnica realista que, en contra de lo que algunos pretenden del surrealismo,
sí,
y del abstracto, no. A la gente lo que le gusta es ese tipo de realista, de realismo daliniano. Y también hay una cosa también muy interesante, y muy a tener en cuenta, que Dalí tiene una superficialidad habilísima, habilísima. Por ejemplo, el famoso cuadro La persistencia de la memoria.
Sí.
¿Qué es la persistencia de la memoria? Una cosa muy bonita, pero ¿algo más que eso? Pues yo creo que no, poco más, pero bellísima, muy interesante. Y por último, digo nada más una cosa. Tiene Dalí, por eso yo creo que gusta esta exposición, porque tiene un instinto infalible para sintonizar con el gran público. Lo tuvo siempre. Dalí rompió con los de San Fernando, con la Academia de Bellas Artes, sí. Por eso se enfadó con ellos, y entonces en el año 26 o 27 creo que fue, y en el año 31-32 expone ya en Nueva York, uh-huh. Y expone con éxito por ese instinto infalible de sintonizar con lo que al público le gusta.
Y más allá de su obra hoy día, digo, sí. Hoy día, siglo XXI, año 2013, ¿no llama también la curiosidad o la atención de la gente, primero, su personalidad histriónica? Lo voy a decir en castellano vulgar, lo tocapelotas que era, lo raro que era, cuánto había de impostura y cuánto había de verdad en sus apariciones públicas. ¿No hay un poco también, no hemos heredado un poco esa imagen que luego se ha repetido muchas veces, incluso en gags cómicos, de ese Dalí? Sí. Alocado, por no decir loco.
Sí, sí. Él hizo una auténtica caricatura de sí mismo. Y fue una auténtica pena porque era un hombre que yo creo que tenía personalidad por arrobas para que le sobrara todo lo que de histrínico que tenía. A mí nunca me hizo ninguna gracia. Yo lógicamente coincidí con Dalí murió en el año 80, yo estaba ya en activo, evidentemente, pero yo incluso recuerdo que de niño no me hacía ninguna gracia ese tipo de histrionismo. Y por contra, te digo una cosa, la primera imagen que yo puse en mi dormitorio infantil, ¿sí? Infantil con 12 años, fue exactamente el Cristo de San Juan de la Cruz. Uh-huh. Lo tenía en la pared. Y mirando así, me causaba una impresión tremenda. El Cristo de San Juan de la Cruz, querida Belén, tú que eres, en fin, una chica de una sensibilidad también muy, muy moderna, muy así, es que sigue siendo impresionante.
Claro que sí.
Pero impresionante. Es un plano picado que yo me recuerdo a mí mismo con 12 años
para mirándolo.
Boquiabierto.
Para mí hay dos Cristos rupturistas, desde mi punto de vista, el de Velázquez y el de Dalí.
Sí, y muy distintos.
Y muy distintos.
Ahora
sí.
Bien, permitidme leeros una frase concreta de Dalí que a mí me parece una auténtica provocación. Cuando pintó el Cristo dijo lo siguiente: quiero que mi próximo cuadro de Cristo sea el más hermoso de cuantos se han pintado jamás hasta la fecha. Quiero que sea la antítesis absoluta del materialista y salvajemente antimístico de Grünewald. Esto me parece una provocación.
Bueno, era muy provocador.
Dalí, en estado puro.
Claro, coges de repente el bellísimo Cristo de Dalí, pones junto al de Grünewald, no tiene nada que ver.
No.
Ahora, la hondura de Grünewald, la profundidad, incluso en plata, aquí en Madrid, en el Prado. Vamos, por ejemplo, al Prado. Vemos tres trazos de Velázquez, tres cromatismos de Zurbarán o de Rivera. Por ejemplo, esos poderosísimos rostros de Rivera, es que dejan tamañita la pintura de Dalí.
Ves que Dalí...
Es otra cosa tan superficial,
superficial
que no queda nada.
Oye, ¿qué juicio te merecen estas exposiciones tan multitudinarias?
Pues muy contradictorio, querido Lartaun y querido Belén. Pues por lo siguiente, porque hay un tipo de arte que por esencia no es multitudinario. Y cuando se convierte en multitudinario, a mi juicio, se desvirtúa.
Pierde.
Es decir, la música de cámara no puede ofrecerse en el Bernabéu. Me digan lo que me digan.
Ya. Uy, aquí ya le estoy viendo venir. El enemigo de los tres tenores.
Yo abominaba toda aquella. A mí esto no va en absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Que por si hace, ahora mismo hay un programa universal que es sencillamente el marketing de las exposiciones.
Sí.
Hacer éxitos de las exposiciones. Y no es eso. No es eso.
Pero, en tu opinión, ¿puede coincidir el marketing de las exposiciones con una gran exposición?
Sí,
en este caso, ¿no?
En este caso ha sido una magnífica exposición, pero magnífica.
Más de 700.000 visitas en 4 meses, que se dice pronto.
Es un auténtico éxito absoluto. Ahora bien, a lo que yo voy es que para ver de verdad, o sea, en de verdad, a calzón quitado, un cuadro, amigos míos, o vamos con el alma desnuda y vamos con los ojos abiertos de verdad, o si no, no vamos a nada. Vamos a ir a pasar el rato, uy, qué bonito, mira esto, tal, pero eso no es ver un cuadro. Ver pintura es otra cosa.
Como tratamos aquí la temporada pasada.
Efectivamente. Es otra cosa muy distinta. Igual que oír música. Pues muy bien, si tú quieres oír una pieza de cámara, no la lleves al Bernabéu, ni hagas marketing de eso, porque es otra cosa distinta.
Pero fíjate, una exposición como esta de Dalí, que es verdad que tendrías que hacer varias incursiones durante varios días para poder degustarla, sí, puesto que en un día no te puedes pegar el empacho, ¿puede servir, por ejemplo, para, sobre todo para la gente más joven, para los niños y para los jóvenes, para que conozcan de una pasada gran parte de la obra de un autor y aficionarle a ese tipo de pintura?
Sin duda, es un magnífico vehículo de aproximación. Uh-huh. Es una magnífica oportunidad para miles y miles de personas de ver de verdad pintura, óleo, de verdad, no reproducciones. Todo esto, esta es la parte positiva, esta es la parte magnífica, fantástica del mundo en el que vivimos, que a mí no se me ocurre negarlo en absoluto, ni desmentirlo. Yo insisto en lo otro, digamos, ver la parte negativa, porque si insiste tanto en las cifras, si insiste tanto en el éxito, que digo, hombre, caramba, sí, muy bien, todo estoy de acuerdo. Pero aparte de eso, hay una parte más negativa, que es la que yo me permití señalar, vamos, dos pinceladas. Nada más.
Oye, ¿por qué pensamos algunos, o muchos, o todos, no lo sé, porque esto es difícil de cuantificar, que Dalí fue un hombre muy azorado, que vivió un drama?
Es que el drama profundo de Dalí, el drama secreto de Dalí, aquí, amigo mío, habría que entrar muy en profundidad, muy en serio. Hay una dramática frivolidad en Dalí. Y esa dramática frivolidad, yo creo que es la que percibió Federico, la que percibió Buñuel. Y aquí tenemos una imagen muy falseada de los tres, porque ahí sí que hubo un auténtico drama, que a mí me enfada muchísimo esa superficialidad. Lorca, como todos sabemos, era homosexual.
Sí.
Y Buñuel, como se quiere olvidar conscientemente, sí, y se ignora siempre, y no, no se dice jamás, Buñuel iba a pegar palizas a los homosexuales de Atocha. Uh-huh. Y Dalí se reía de Lorca. Esto es un cóctel, pero un cóctel que, claro, que eran tres señoritos de familias muy pudientes que estudiaban en la residencia de estudiantes. La izquierda les ha hecho propios. Pero ¿quién reivindica de la izquierda, digamos, gay, las palizas de Buñuel? ¿O quién las mienta? ¿O el odio a Lorca? ¡El odio a Lorca! Y se dice siempre el odio falangista a Lorca. No, no, señores míos. Buñuel daba palizas y detestaba a Lorca. Y esto no lo queremos ver. Hay un drama muy profundo en Dalí, y Dalí estaba, por ejemplo, en medio de este drama, que era el de su sexualidad, que era terrible. Uh-huh. Pero, en fin, eso ya es un capítulo muy, muy dramático, muy
amplio.
Gala por medio.
Con Gala de, bueno, por medio, que,
de Gala, que, es,
ya, que pictóricamente, al final, dentro de toda su obra, pues tampoco es tan decisiva, pero que sí en los últimos años de su vida resultó, bueno, se ha dicho muchas veces lo de su musa, ¿no? Pero sí, un personaje, digamos, controvertido y, e importante, al menos dentro de la
A mí me parece siniestro, ¿no? Pero siniestro.
Por eso digo lo de controvertido.
Siniestro desde el principio, desde que estuvo con André Breton, con Breton, con los surrealistas, y toda su andadura por Francia, una oportunidad. En Europa ha habido una serie de mujeres que, digamos, que la progresía culta las ha consagrado, que son Alma Mahler, la amiga de Nietzsche, de Gustavo Re, y Gala. Y a mi juicio gran parte de esa leyenda es falsa, y desde luego, como arañes un poco, tanto en Alma Mahler, no te cuento en Gala, lo que se encuentra en cuanto arañas debajo, detrás de Gala, yo me quedo espeluznado, vamos.
¿No incluirías a George Sand ahí?
George Sand es mucho más complicado. Lo primero, punto de partida, George Sand jamás tuvo relación sexual con Chopin, jamás. Nunca.
No sabía yo eso.
Nunca. Por eso te digo que es que en cuanto
rascas un poquito, sale.
Con muchísimas cosas.
Bueno, no sé, en cualquier caso, hemos tenido la grandísima oportunidad, los que os habéis acercado, yo ya lo he dicho, no he podido, de tener entre nosotros pues a uno de los pintores más importantes de los últimos tiempos en España, muy bien representado en el Reina Sofía.
Efectivamente, muy bien representado.
Muy bien representado, con algunas obras del fondo del Reina Sofía, pero sobre todo con mucha obra prestada, claro, sí, para la ocasión. Nos lo ha contado, como siempre, nuestro erudito del programa, Carlos Julio Alonso. Carlos Julio, gracias y hasta la semana que viene.
Ha sido un placer, Artaón y Belén.
Adiós.
Ya se va por la puerta Carlos Julio Alonso, 3:40, 2:40 en las Islas Canarias. Vámonos ya con el concurso. Segunda lectura de la carta del concurso Yo sé quién es, a cargo de Belén Ródenas. Y un minuto después ya sabes que si nos llamas al 950-60-06 gratuito, entras en antena y tratas de llevarte un pasaporte para la final del mes de septiembre, Belén.
Con esto seguro que te queda más claro. Vamos allá. Su padre era actor de antepasados italianos. Estudió en una de las universidades más top del mundo y una vez conseguida la licenciatura hizo las maletas para pasar una temporada en Asia. Trató de abrirse camino en el mundo de la interpretación sin apenas éxito, hasta que un genio de la dirección le dio un papel principal en uno de sus films de aire griego. Mantuvo dos relaciones con personas conocidas en el mundo del séptimo arte, hasta que contrajo nupcias con alguien del ramo, formando ya a estas alturas una familia numerosa. Mientras tanto, ha trabajado en una treintena larga de largometrajes.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos hasta Eibar. Nos está esperando Bruno. Bruno, buenas noches. Hola, Bruno.
Bruno se nos ha perdido.
No, yo creo que no. Bruno.
Ahí estoy, aquí.
Aquí está,
ahí estás,
Bruno. ¿Qué tal?
Joder,
¿qué tal, Bruno? ¿Bien?
Bien, bien. La vuelta al cole dura, pero bien, bien.
Bueno, pero tienes cole, que es lo importante, ¿eh?
Sí, sí, muy importante, sí.
Por supuesto. Cuéntanos, Bruno, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que es Brad Pitt.
Brad Pitt.
¡Ay!
Pues no es Brad Pitt, Bruno, lo siento. ¡Aupa Leibar!
Vale, aupa Leibar.
Hasta luego.
Hemos pensado más de uno que era Brad Pitt, ¿eh?
Nos quedamos en Madrid. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos?
Pues bien.
¿Tú también con la vuelta al cole dura o no?
No, yo del cole ya pasé 2 años.
Ya pasaste 2 años, ya.
Bueno, digo mis hijos también, claro.
Claro, claro. Cuéntame.
Pues yo creo que es la actriz Mira Sorvino.
La actriz Mira Sorvino.
Mira Sorvino.
Pues efectivamente es la actriz Mira Sorvino, Carlos. Bueno. Sí, señor, sí, señor.
Muy bien,
pues nada, enhorabuena. Ayer es el segundo finalista, 2 noches, 2 finalistas. Parece que este mes va a ir cargadito de concursantes, cargadito de oyentes que han acertado. Así que nada, enhorabuena y te esperamos la última semana del mes de septiembre, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
A ti, Carlos.
Hasta luego, adiós.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la piden a la Limón, Martín Hernández Ramos en Facebook y en Twitter, @ercas_ram. Dice, buenas noches compañeros de vigilia, daros las gracias por hacer las noches mucho más amenas, gracias a vosotros, divertidas e instructivas para aquellas personas que padecemos insomnio. Pediros si podía sonar The Groove Washington Jr., Two of Us, cómo no, qué preciosidad. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us. Preciosidad, Two of Us de Grover Washington Jr. Nos la pedía Martínez Hernández Ramos desde Facebook y en Twitter, @ercas_ram, como la canción que siempre quisieron oír en la radio. Si tú también quieres la tuya, nos la puedes pedir a través de las cuatro vías habituales. En las redes sociales Twitter y Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope. Si nos quieres mandar un email, el nuestro es lanoche@cope.es, y también tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Turno ya para la economía contada con sencillez con el director de la web lainformacion.com, Carlos Salas. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy hay que hablar del paro.
Sí, del paro.
Tú y yo que nos dedicamos a la información, hombre, da un poco como de cosa decir que el paro en España ha bajado 31 empleos, ¿no?
Sí, 31 personas. O sea, yo esta mañana me he sorprendido tanto como tú y todos los periodistas, porque después de lo que había dicho ayer el gobierno, que nos íbamos a encontrar con unas cifras de paro de agosto que nos iban a encantar, es decir, que se había reducido un montón, esta mañana cuando nos llega el teletipo y vemos la información o lo escuchamos en la radio que decía el paro ha bajado en agosto en 31 personas, pensábamos que le faltaría dos ceros o a lo mejor tres ceros, ¿no?
Sí.
Y la gente, al escuchar o a leer esto, supongo que todos los que nos están escuchando ahora se habrán quedado un poco estupefactos. Bueno, eso tiene su explicación. Desde hace 13 años, en agosto, el paro subía en 26.000 personas. Es decir, 26.000 de media se inscribían en las oficinas de empleo. Y este año, pues, no solamente no ha sido eso, sino que ha habido 31 personas de menos. De ahí la diferencia. Para hacer las cifras comparables y que la gente lo entienda, sería que en agosto de este año, respecto a los últimos 12 o 13 años, hemos tenido 26.000 parados de menos. Esa es la idea. Vale. Pero claro, el saldo positivo es de 31 solo personas, por eso nos hemos quedado todos estupefactos.
Y ¿A qué puede deberse este cambio de tendencia que, a pesar de la cifra así un poco, por decirlo entre comillas, ridícula, es significativa si miramos a los años anteriores?
Pues mira, yo he estado hablando con gente que lleva al sector de empleo y lo que sucede es que agosto, que es un mes turístico, tiene tradicionalmente un problema, que en las últimas semanas decae un poco el turismo, las visitas. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado muchísimo la forma de irse de vacaciones. Entonces mucha gente se parte las vacaciones y ya está volviendo. Y entonces ya muchas empresas de hostelería o restauración lo que hacen es que empiezan a despedir gente desde antes, desde el día 20. ¿Qué ha pasado este año? Que no han despedido. ¿Y por qué no han despedido? Porque estamos teniendo récord de turistas y de movilización al sector turismo como no se recordaba. Por poner unas cifras, hemos tenido un 4% más de turistas en enero a junio que el año pasado. Piensa que además somos la tercera potencia turística mayor del mundo y nos estamos disputando este tercer puesto con China. La primera es Francia, que tiene unos 70 millones de visitas al año. La segunda es Estados Unidos, que tiene unos 60 millones. Y en la tercera posición estamos prácticamente a la misma altura China y nosotros con 57 millones de turistas al año. Bueno, vamos a ver si este año nosotros pasamos a China, porque realmente está habiendo un récord de turistas y de visitas. Pues ¿por qué? Porque los países del norte pues quieren sol y playa, y luego porque se ha convertido en un destino turístico seguro en comparación con otros del Mediterráneo, y la gente pues al final busca la seguridad, la tranquilidad, y vamos a reconocerlo. Este es un país preparado para el turismo, no te digo por las infraestructuras, por la gente, los chiringuitos, las tapitas, el modo de vida. O sea, yo creo que
Ya no es solo el sol.
Sí, la fiesta. Yo creo que este es un país que deberíamos de patentar la fiesta. O sea, los americanos patentan chips, nosotros deberíamos patentar fiesta, porque la gente, que es lo que se ha dado a conocer este verano en todo el mundo, Pues la tomatina de Buñol. Y luego desde la...
La tomatina de Buñol, que han cobrado por primera vez, además.
Exactamente, pues desde la tomatina de Buñol.
Y los Sanfermines.
Los Sanfermines, que los están...
El Nova Más.
Claro, que es el Nova Más. Entonces la gente dice, caray, es que en ese país, comparado con, no sé, me imagino un finlandés diciendo, es que aquí me aburro mucho y allí, en ese país, parece que se lo pasa.
Y la suerte que tenemos de tener los kilómetros y kilómetros de playa, ¿no?
Exactamente.
Porque España, si otra cosa no, pero al ser una península y una península grande... Tiene miles y miles de kilómetros de playa.
Sí, muchas con bandera azul, playas muy cuidadas y se ha invertido muchísimo esfuerzo, dinero en tener unas playas impecables, con servicios de primera. Y si a eso añades que hemos tenido un verano que nos asustaba a todos porque en junio, acuérdate, estábamos todavía con las chaquetas y los paraguas y de repente cambió el tiempo y en toda España ha hecho un magnífico tiempo del norte al sur, del este al oeste.
Contradiciendo la previsión fatalista francesa.
Sí, sí, es verdad. Bueno, ya sabes que hay previsiones meteorológicas y mentiras, ¿no? Y si hay algo que es imposible de predecir son las es el tiempo. Yo creo que a lo más que puede aspirar un meteorólogo es a decirte que va a pasar en los próximos 8 o 9 días, pero de ahí a 15 días, no te digo un mes.
Oye, Carlos, de todas formas se me hace, y es verdad, yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos conocido y lo hemos sentido estas vacaciones, de que ha habido más movimiento, ¿no?, turístico, tanto extranjero como nacional, pero me cuesta pensar que este desfase de 26.000 de media de sus últimos 13 años se ha debido única y exclusivamente al sector turístico.
Sobre todo el sector turístico, porque es el que tira, es el sector del verano, ¿no? Te puedo garantizar que desde luego no es el sector automovilístico, porque no está creando mucho empleo y no se me ocurre mucho más, ¿no?
¿Pero cómo están las grandes empresas ahora mismo?
En el caso de las grandes empresas, en eso tienes razón. O sea, nuestras de enero a junio, nuestras multinacionales o las grandes compañías del IBEX, Telefónica, Iberdrola, Endesa, han tenido un récord de beneficios. Es verdad que el año pasado pues estaban muy enflaquecidas por la crisis, pero este año, de enero a junio, nuestras grandes empresas han ganado pues unos 14.300 millones de euros en estos 6 meses, y eso es más que el año pasado. Eso significa, como dices tú, es verdad, más empleo, más trabajo, más facturación, más equipos, y no solamente para ellas, sino para las otras industrias que dependen pues de nuestras grandes multinacionales, ¿no? En eso tienes razón. Bueno, y yo creo que todo esto se va a reflejar en las cifras que vamos a conocer dentro de un mes, que es del tercer trimestre del año. En julio, agosto, septiembre, que es el tercer trimestre del año, ¿sí? Al parecer hemos crecido entre un 0 y un 0,2%. La gente dirá, ¡uh, qué poquito! Ya, pero es que venimos de decrecimientos desde hace como un año y pico. Es decir, sería el primer trimestre en el cual la economía española no decrecería, es decir, no se encogería, sino que empezaría a crecer. ¿Qué pasará a fin de año? ¿Cómo será el cuarto trimestre? Previsiblemente también, pues el gobierno espera que crezca también un poquito más. Con lo cual, eso yo creo que se une a las buenas noticias económicas que tenemos para esta cuesta de septiembre. Una de las mejores, desde luego, es que también sabemos que de enero a junio las exportaciones españolas han sido de 118.772 millones de euros. La gente dirá, ¿eso es mucho o poco? Bueno, para darles una referencia,
quien los tuviera,
para darles una referencia, no se conocía tal cifra de exportaciones de las empresas españolas desde 1970. Es decir, la economía española cada vez es más exportadora. ¿Por qué es más exportadora? Porque todos lo sabemos, nos han bajado los salarios. Al bajar los salarios y han despedido gente, pues las empresas producen sus mismos productos de una forma más barata y son más competitivos a escala internacional, con lo cual un coche fabricado en España, una camisa fabricada en España y que se exporte, ahora es más competitivo que hace 1 o 2 o 3 años.
Y porque también el mercado del consumo del mercado interno español es más bajito, es más cortito y las empresas han puesto las pilas al internacionalizarse.
Exactamente,
también,
exactamente,
¿no?
Lo que tú has dicho, o sea, el consumo interno sigue siendo muy débil y las empresas han dicho, hay que salir para exportar, desde quesos a automóviles, de camisas a lo que sea, bueno, incluso los servicios turísticos, que aunque la gente no lo crea, entran divisas. Las mismas divisas que entran cuando vendemos un coche a Alemania, pues las mismas divisas son las que cuando trae un turista y nos las deja aquí en forma de dinero. Y eso es como hablar del sector exportación.
Y el otro día estuve yo en Bilbao en un concesionario de coches y me decía, el que lleva el concesionario me decía, no te puedes hacer la idea la cantidad de turistas que vienen a Bilbao a ver el Guggenheim y demás, y entra en los concesionarios a preguntarnos cuánto valen los coches, porque valen bastante menos que en sus países de origen y se llevan las manos a la cabeza. Sí. Porque aquí, con los descuentos tan feroces que está habiendo en el sector automovilístico, dice: si llego a saber, mi coche no me lo compro, no sé, en Bélgica, me lo compro aquí.
Bueno, con eso pasa lo mismo que con el tabaco, ¿no? Que muchos vienen a comprar tabaco en España porque les parece que es muchísimo más barato que, no sé, que en Gran Bretaña. Y incluso había unos vuelos charter que iban directamente a Gran Bretaña hasta el aeropuerto de Gerona con una aerolínea de low cost y venían exclusivamente
a comprar tabaco
y hay gente que lo que hace es cruzar la frontera y venir a comprar a los supermercados españoles, ¿no? Esto al final supone para ellos un gran ahorro, y eso demuestra que España se está convirtiendo en un país más competitivo. Es la parte buena de la crisis, es decir, que nuestros productos son más baratos, pero la parte mala ya la conocemos, ¿no?
Oye, estás diciendo, no diciendo, pero estás dejando caer quizás en tu moderado optimismo que las palabras recientes del presidente del gobierno de que las cosas están empezando a verse mejor podrían tener un sentido.
Sí, claro que sí. Y la prueba es la prima de riesgo. La prima de riesgo, que es la diferencia entre lo que a nosotros nos cuesta vender un bono del Tesoro español y lo que le cuesta a los alemanes. Para hacerlo atractivo tenemos que poner una lombriz grande y apetitosa en el anzuelo, mientras que los alemanes ponen una lombriz muy pequeñita. Eso se llama tipos de interés. Uh-huh. Ellos ofrecen una lombriz pequeñita porque el inversor internacional dice: uy, no, no, es como una hucha fuerte. Alemania, no me importa si el anzuelo es muy grande, si me dan un 1% de interés. Pero son seguros. Pero ahora está pasando que no, ya se dan cuenta de que España es un país creíble, fiable, y han dicho: oye, nos están dando en España un 3%, un 4% por nuestro dinero. Y como ven que la economía española está saliendo y que es un gobierno que para ellos es fiable, entonces está entrando otra vez el dinero, y eso se nota en que nuestra prima de riesgo, pues evidentemente estamos poniendo un gusano más pequeñito en los tipos de interés. Porque, como todo vendedor, si empiezas a vender muchos coches, ¿qué haces? Subes el precio. Pues en este caso, con los tipos de interés pasa lo contrario. Tú vas bajando tu oferta diciendo: no, no, antes para colocar este bono tenía que ofrecerte un 5, pero ahora veo que me lo llevan de las manos con que dé un 3%. Uh-huh. Con lo cual, oiga, 3,5%. Al que no le guste, que se vaya. Y entonces los inversores internacionales están diciendo: oye, que quedan más que Alemania y es un país fiable. Eso es una buena noticia, y seguramente seguirá bajando el tipo de interés y la prima de riesgo en los próximos meses si no pasa algo extraordinario.
Bueno, pues para poder comprobar si todos estos, y no quiero llamarlo por el nombre que se llamó en la época socialista, esa de los brotes, si todos estos apuntes, aunque sean medianamente o mínimamente positivos, se sostienen en el tiempo, yo creo que sería importante que hagamos un marcaje exhaustivo a la economía española en este último cuatrimestre o trimestre, para ver si realmente hay una continuidad, ¿no?
Claro, eso lo vamos a ver por muchos factores, ¿no? Sobre todo cuando veamos que las exportaciones se mantienen, pero para mí lo más importante es ver que la gente empieza a perder el miedo a, uno, consumir. Y solo pierdes el miedo a consumir cuando tú tienes un salario y el futuro lo ves más claro. Y eso lo ves cuando tu empresa te garantiza, ves a tu empresario, al dueño de la empresa, o tú como empresario, ves el futuro con optimismo. Uh-huh. Cuando cambie esa faceta en la que ahora estamos todos tan preocupados a un moderado optimismo y luego a un franco optimismo,
la confianza, ¿no?
Habrá confianza, se creará empleo, empezaremos a consumir, y eso significará que venderán las empresas más y se creará más empleo.
Pues que así sea. La predicción de Carlos Salas, director de la información, que siempre nos trae la economía contada con sencillez. Carlos, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.